Pues bienvenidos a esta sesión de la radio. Es la segunda tanda de Hacer Agujeros y hoy os vamos a presentar una serie de textos que se escribieron en las últimas, bueno, en realidad esta semana misma, pero son el resultado de varias sesiones que hemos llevado a cabo durante el último mes aquí en el Santa Mónica. Hemos hecho una investigación cómo nos podíamos acercar a la Rambla de una manera reivindicativa, diría yo, pero a la vez artística desde nuestra propia profesión, digamos. Y durante esta investigación nos topamos también con Eso es Rambla, que ni siquiera se le podía llamar asociación porque en realidad simplemente es un grupito de personas que se reúnen una vez al mes, todos los martes, en el Café de la Ópera, para hablar de cómo se podría rehabilitar la Rambla. El grupo está compuesto por, digamos, a ver, ¿cómo lo digo? En la Rambla, en estos momentos, viven actualmente menos de 60 personas. Menos de 60 personas. Y de estas menos de 60 personas, hay una, no sé, hay un, pues un decenar, ¿cómo se dice? Unas 10 personas, ¿no? Que se reúnen así como para, viendo que la Rambla ha sufrido una degradación muy grave y eso sobre todo es debido a la falta de vecinos. Esto es un poco el diagnóstico que nos hizo Eso es Rambla cuando nos encontramos con ellos. Y a causa de eso hemos decidido que íbamos a ocupar un edificio literalmente, en la misma Rambla. Aquí, otra vez, Eso es Rambla, nos dio otro dato muy importante, que era que la Rambla número 14 es un edificio que actualmente está en propiedad del ayuntamiento y está deshabitado. Solo queda un piso, me parece que es en el segundo, que hay una persona viviendo ahí, pero que el resto ya lleva muchos años sin estar ocupado y según la propuesta de Eso es Rambla, eso sería un edificio donde, donde molaría de que llegue gente a la Rambla, que haga de la Rambla algo más que un mercadillo de souvenirs y de sangrías falsas. Otro dato, hace aproximadamente unos 20 años, ya no me acuerdo del todo, pero diría en el 2003, yo me encontré una maleta llena de cartas en la misma Rambla. Y al final, mirando, cuando digo maleta, os estoy hablando de unas 500 cartas. De esas 500 cartas, resulta que es una especie de diálogo entre un hombre que está en la legión en el Sáhara y su prometida, la Concepción o Conchita, que vive en la Rambla número 24, o sea, justo casi al lado del número 14 este que os hemos estado hablando. Total, para empezar nuestra ocupación de este edificio, que sea una ocupación basada en la actualidad, pero también en el futuro, estamos aquí intentando hacer un visionado del más adelante, hemos decidido que vamos a leer una de esas cartas. Son 300 cartas que él ha escrito a ella y 100 que le escribió ella a él. Vamos a coger esta carta y nos va a dar como la base para seguir nuestras siguientes escrituras. Así que nosotras también compartimos esta carta con vosotras, que la escribe la Conchita. Me parece que era así, el 4 de marzo, no, mayo. ¿Mayo?
Septiembre, ¿no?
Septiembre, no, el 4 de septiembre en el 73 a su prometido, que se llama Manuel. Querido Manuel, hace unos minutos que terminamos de llegar de fuera y hemos pasado un día muy bueno, pues no ha hecho mucho de frío y además nos hemos llevado al Mustang. Ayer recibí dos cartas tuyas y hace dos días cogí tres de golpe. Por lo visto por ahí
en el correo anda muy fino, o no va, no, por ahí va el correo
muy bien.
Muy bien. En estos momentos estoy en mi piso y con Mustang, que por el momento está muy quieto y sin hacer nada, que es lo importante. ¿Quieres seguir tú?
Vale. Ayer nos pasó lo que nunca nos había pasado, y es que hace 3 días, para decírtelo mejor, el día 31, la yaya me riñó porque dijo que había subido al Mustang, al piso donde tú dormías, y le había dejado romper huevos y morder manzanas. Yo le contesté que no, y que lo más seguro es que debía de ser una rata. Bueno, la cosa terminó aquí, y ayer, día 3, subió ella con la mujer de hacer la limpieza.
Y encontró muchos más huevos rotos, pero solo la cáscara, y de manzanas la mitad de los que había. No hicieron caso y empezaron a ver si encontraban algo. Pero la búsqueda fue frustrada, y entonces le dijo a aquella mujer que cogiera un cubo y que empezaron a fregar. Pero, ¡oh! Por detrás
del cubo
salió un bicho grande que dio un golpe a aquella mujer, que un poco más se cae, y tanto la yaya como ella empezaron a chillar.
Y la yaya cogió una escoba y abrió los balcones, pues todas estaban cerradas, para que saliera. Pero el animal
les plantaba
cara, y
como pudieron salieron
del piso a 1000 por hora y llamaron.
Cuando me puse al teléfono, parece que me
gastaban una broma.
Parece que me gastaban una broma, que cuando su perro se puso a tartamudear,
me lo creí y llamé a mi padre para que subiera.
Así es. Él llamó a un motorista y subieron los dos a ver el animal. Pues era nada más y nada menos que un mono que había una semana había desaparecido. Que hacía una semana que había desaparecido. A uno que vive en una pensión al detrás de la Rambla.
¿El poli? No.
Sí,
el poli llamó a la patrulla y al parque. Y vinieron otros motoristas a ver al mono. Pero todos marcharon pitando hasta que llegaron los del parque, que lo cogieron.
Tú no te puedes llegar a imaginar el susto que se llevaron las dos mujeres y la expectación que había en la calle. El mono nos había dejado cantidad de porquería para limpiar, pues recorrió todo el piso e hizo lo que hace por todo el piso.
A media tarde vino el propietario del mono y dijo que dónde estaba, y mi padre le contestó que en el parque. Empezó a chillar, y entonces la yaya le dijo que a ella quien le abonaba los huevos, las manzanas y las horas
que se
pasará limpiando su porquería. Entonces se largó.
Lo más seguro es que no vaya a volverlo.
Buscarlo.
Lo más seguro es que no vaya a buscarlo. Que los polis dijeron que un mono tan grande no se autoriza teniendo un particular en una casa, y como lo más seguro no tiene factura, el chimpancé mono se quedará en el parque.
Bueno, cariño, te dejo por hoy. Pues como tardé más, a mí me terminarán las zapatillas. Pero como están viejas, se las he dado para entretenerlo, pero queda muy poco de blanco.
Te mando un fuerte abrazo y piensa que te quiero mucho.
Tuya, Conchi. Y hay una postdata que dice: José está muy mal y creen que perdió muchos más kilos de los que llevaba, pues es fatal. Y escribe tanto a la María, padres, hermano y familia, casi a diario.
Bueno, habéis visto que ha sido una letra difícil de descifrar, porque sí, la hemos practicado antes. Entonces, a partir de aquí, os vamos a ir compartiendo diferentes textos que se imaginaron o que se crearon a partir de esta carta. La consigna que nos dimos todos a todas era que tenía que haber ocurrido, ¿qué es lo que había ocurrido una hora antes de este evento? Así que la Aida empezará, sí, con su texto.
A ver, era un diálogo.
Ah, sí, sí. Sí, es verdad, todos son diálogos, de hecho. Sí, 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 exacto. Eso es muy importante porque todas las escrituras que hicimos no son escrituras íntimas, son escrituras abiertas, digamos. O sea, están pensadas o están escritas para ser recitadas.
Vale. Encarnación sale del piso y se dirige al cuarto segunda. Pica el timbre, no contesta nadie. Vuelve a picar, ahora dos veces. No contesta nadie. Pica el timbre y el pomo, y justo se abre la puerta. María. Los personajes, bueno, lo digo y así. Sí, son, sí, María y Encarna, y un hombre, ¿vale? Ahora hablará María. ¡Ay, hija, que me has pillado en la ducha! Y Encarna, la siguiente. Nenica, pensaba que te habías caído o algo. Hija, qué susto. Iba a llamar al conserje para que me abriera la puerta. Madre de Dios, Encarna. No puedes vivir sin dramatizar nada, ¿verdad? Anda, anda, habló. Bueno, ¿qué querías? Ay, perdona, pasa, hija, pasa. No, no, quería que me acompañaras a mirarme unas telas, que no sé ya dónde buscarlas. Pues me he visto y vamos. Muy bien, hija, te espero en el rellano. Estoy ahí en 10 minutos. Encarna va bajando poco a poco las escaleras y en el segundo piso se encuentra con un hombre muy, muy, muy alto, que no recuerda haber visto nunca antes. Nunca antes, eso. Lo detiene apresuradamente. Buenos días, buen hombre. ¿Qué es el nuevo del quinto primera? El hombre no habla, le hace un gesto rápido con la cabeza asintiendo y acelera el paso hasta avanzar a Encarna y seguir subiendo. ¡Oiga, que se le ha caído esto! Y recoge del suelo una pequeña fotografía de carnet. El hombre acelera mucho más el paso y deja a Encarna con la palabra en la boca y la fotografía en la mano. Encarna, estimulada por el halo de misterio y la necesidad de saber quién es ese hombre, y ahora también la muchacha de la imagen, le sigue. La pobre va pasito a pasito, en lo que el hombre alto llega al quinto y da un portazo. ¡Oiga, espere, espere! Encarna sigue subiendo y pica apresuradamente a María. María abre la puerta a medio vestir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Encarna, sin dar respuesta, entra apresuradamente dentro del piso de María y corre a la cocina para servirse un vaso de agua del tiempo. Encarna, ¿qué pasa? Estás como fuera de ti, hija. Parece que hayas visto a tu difunto. Encarna la mira, pero no articula palabra. Empieza a recordar los ojos enormes y oscuros del hombre. María la toca y siente lo fría que está Encarna. Le trae una manta y le hace sentarse. Yo a ese hombre lo he visto antes. ¿De qué hombre hablas? Y aquí acaba.
Això ha sigut el Quimi Portet amb un petit homenatge a la Rambla. I seguim amb la Elisabetta Merceditas de Niña. Os poso una mica en context. La Elisabetta Mercedes es una mujer de unos 50 años, de aspecto juvenil. Siempre va cargada de bolsas y maletas y cosas que encuentra por la calle y las va dejando aquí y allá, ocupando todos los espacios donde puede llegar a caer su mirada de forma ultra expansiva. Es alegre y parece que está un poco colgada. Mira todo con aire divertido e interesado. Todas las conversaciones del mundo le parecen interesantes. Todos los objetos son muy guays. Todas las personas que llegan son oportunas. Y todos los lugares son de todas.
Pues fíjate, Elisabetta Merceditas, que mi Diana se ha ido. ¿Vendrá para merendar? No, hija, hace ya casi una semana que no aparece. ¿Se habrá vuelto a su país? ¿Qué cosas tienes, Elisabetta Merceditas? ¿Y cómo se iba a ir a otro país sola? A lo mejor se ha echado novio, como Conchita, y se ha ido al Sahara con él. ¿Qué cosas tienes? Yo cuando sea mayor y tenga un novio y se vaya al Sahara, lo dejaré por otro que esté más cerca. ¿Y bien qué harías? ¿Estás muy triste? Sí, mucho. Mira que me iban a dar un buen dinerito por la mona, con los meses que hace que no pago el alquiler. Me van a echar, Elisabetta Merceditas. Ya no nos vamos a ver más. Sí, te veré por la calle. Siempre estás en el Nuria. Pero oye, dime, ¿cómo que iban a darte un buen dinerito por la Diana? Pues eso, hija mía, que no solo de aire vive el hombre. Pues que la iba a vender. ¡No se venden a los amigos! Ay, Elisabetta Merceditas, qué inocente y dulce eres. Claro que no se venden. Pero a veces se hace, la necesidad es más fuerte que todas las otras cosas. ¿Qué otras cosas? Pues otras, hija mía. ¿Qué otras? ¿Otras? Cuando se necesita dinero, no hay amigos. Pues ¿sabes lo que te digo? ¿Qué? Que me alegro de haber ayudado a Diana a escapar y que no sé dónde está, pero que si lo supiera, tampoco te lo diría. Y que quiero que te vayas al Sahara y no vuelvas. Y no me escribas, porque ni yo ni nadie íbamos a leer tus cartas, que se quedarán todas arrinconadas en el buzón sucio del estanco. Y cuando pasen muchos, muchos, muchos años, 20 o más por lo menos, alguien las cogerá y las leerá con sus amigos. Y dirán, ¡ay, este señor se fue al Sahara y nadie le leía las cartas! Nunca se abrieron y él pensaba que sí, que le leían, pero nunca te leerá nadie. Y Diana será famosa. Saldrá en las portadas de las revistas de papel cuché y hablará muy mal de ti. Pondrá en el titular, vendió mi amistad por necesidad de dinero.
Nuestro siguiente personaje, que ahora habita la Rambla número 14, se llama Aurora. Aurora es una vagabunda en el sentido de estar de paso, de ser sin arraigo. En búsqueda. Es una chica muy cálida, tirando a tímida, con un trastorno de identidad plural del cual no es consciente. Sus alter egos son un señor de mediana edad y dos adolescentes gemelos y un perro. Se pasa horas pasando el rato con una tortuga. ¿Quién es? Aurora. ¿Qué? ¡Soy yo, Aurora! Ah, sí, espera un momento. ¿Todo bien, Conchi? ¿Qué he tardado mucho? Perdona, Conchita, me he puesto impaciente. Pasa, pasa, me alegro de verte. ¿Quieres un té? ¿Has comido? Me sobra un caldo que me hice para mediodía. Te lo puedo calentar si quieres. Gracias, gracias. No te preocupes, Conchi. No necesito nada. Pues como tú quieras, mi niña. ¿Seguro que no quieres? Bueno, va. Me tomo el caldo. Pero lo caliento yo. Siéntate en el sofá, Conchi. Ahora vengo. ¿Qué? ¿Cómo te encuentras?
Bien, bien. He fregado los suelos. He ordenado el armario de la habitación y... ¡Ping!
¿Qué?
Unas cartas.
Conchi. Es que me encontré todas estas cartas en el armario.
Y bueno, ¿de quién son?
Pues no lo sé. Esta memoria de mierda que tengo. Y no leo nada.
A ver.
Pone Francisco. No, y Manuel. Manuel. Manuel tal del, desde el Sáhara. Y la dirección que pone es esta. Rambla 14, segundo, primera. Es mi piso. Y pone tu nombre, Concepción.
¿Cómo? ¿Que pone mi nombre?
Sí, Concepción Mayans. Yo antes vivía en el segundo.
Ay, pues eso no me lo habías contado.
Te lo dije, tengo una memoria de mierda. ¿Por qué será que no quiero recordar?
O sea, tú llevas aquí tipo 50 años.
¿50 años? ¿Tengo 50 años?
Ay, no sé cuántos años tienes. ¿73?
Oye, no te pases, ¿eh?
Vale, vale, tranquila. Pues parece que esas cartas eran para ti, ¿no?
¿Quién era el Emanuel?
Ay, no me he tomado mi caldito. ¿Me pones un poco?
Oye, Conchi, que me lo he acabado. Me decías que lo habías tomado.
Ay, sí, es verdad. Ah, Francisco. No, Manuel. Éramos prometidos.
Ay, qué bonito. Son muchas cartas que te escribió, ¿eh?
¿Te tomaste mi caldito?
Pero tú quién eres?
Soy Francisco, tu prometido.
Ay, sí.
Del Mercedes Cundelé,
rambla pa' aquí,
Pues no somos los únicos que estamos aquí intentando retratar y también a reescribir la Rambla, sino también lo ha hecho Manu Chao con esta pieza, La Rumba de Barcelona. Y seguimos.
Ahora os presentamos a Desesperado, otro vecino, ¿no?, del piso. Muy delgado, pelo crespo y ojos marrones. Una cara común en un cuerpo común, un tanto desgarbado. Usa ropa deportiva siempre, aunque jamás pisó un gimnasio ni hizo algún deporte. La gente lo rechazaba. Es muy inteligente, aunque la gente, en general, lo toma por retardado. En algunas ocasiones ha sido agredido físicamente, ya que algunas personas han creído que se burlaba de ellos.
Yaya, tengo hambre. Conchita estaba ansiosa. Todavía no había recibido carta de Imanol y ya habían pasado 2 días. ¿Qué quieres, niña? ¿Te apetece una tortilla? Hay unas patatas y algunas cebollas. Lo que quieras, Yaya, pero apúrate que tengo hambre. Vale, niña, ya te lo preparo. Yaya, ¿le puedo pedir un favor? Sí, mi niña, lo que quieras. ¿Se podría limpiar las uñas antes de hacer la tortilla?
¿Qué dices, niña?
Eso, que si no se puede pasar un cepillito, yo le alcanzo el jabón. ¿Y de dónde has salido tú tan quisquillosa? ¿O te crees que al Imanol le preparan la comida de los cirujanos? Un poco de solidaridad, niña, con tu prometido. Y menos pretensiones.
Pero Yaya, no estamos en el Sahara. Estamos aquí, en las Ramblas.
¿Qué necesidad hay de andar arriesgando la salud? Bueno. Me las lavo. Oye, Conchita, tengo pocas patatas. ¿Podría subir a la despensa y coger algunas?
Ya subo, pero justo me he puesto a escribirle una carta a Imanol. Con esto del bicho que anda dando vueltas en la despensa.
¿Qué bicho ni qué bicho? Estaremos llenos de ratas, eso será.
Pero no hemos encontrado cagada de ratas, Yaya, ni ruidos por la noche.
Bueno, quizá nos estén robando. La Yaya desconfiaba del vecino del primero primera, ese que olía peor que ella y bebía por todo el edificio. En eso suena el timbre.
¡Rin, rin! ¡Niña, ve a ver quién es!
¡Ve tú, Yaya! Yo le estoy escribiendo la carta a Imanol.
O cocino o voy a ver quién es. Estoy picando cebollas.
Vale, voy yo.
¿Quién era?, pregunta la Yaya.
El del primero primera, borracho, como siempre.
¿Y qué quería?
Dice que vio pasar un mono por las escaleras, que subía y bajaba y que tenía restos de pintura en los pelos y una manzana en la mano.
Pobre muchacho. Si no deja de vida, lo van a terminar internando. ¿Tú crees?
De la Rambla me encontré con la negra flor que creció tan hermosa en su tallo perdido. Y al final de la Rambla me encontré con la negra flor. ¿Dónde vas, negra rosa? Me regalas tu amor. Que tu pena fue solo por mi culpa, que mi culpa fuera solo por amor, que los besos flores negras de la Rambla son o de un rincón. Thank you.
así sigue Radio Futura con La Negra Flor y nosotras os presentamos otra pieza más sobre la Conchita y el mono.
Conchi va creando tiempo. Se inventa cosas y se expone a situaciones extrañas para tener que contarle. No porque se sienta obligada a hacerlo, sino porque la vida pasa desde su balcón y ella no la alcanza. Solo puede mirarla tras sus cortinas rojas. Es una vida multicolor y llena de energía y aventuras. Y la de ella está en naranja. Le puso Mustang a su perro porque se muere por andar en coche y sabe que nunca habrá dinero para hacerlo. Tiene que esperar a que otros tomen decisiones por ella, acerca de ella y portarse bien. Es por eso que le tienen que pasar cosas divertidas y curiosas o retorcidas para retener su atención. Ella no tiene dinero, la juventud se le escurre como arena y la belleza nunca la ha mirado a la cara. Hace días que sabe que hay un chimpancé en la pensión de al lado y desde que lo escuchó en el bar maquina situaciones para alegrarse la vida. Suena la campana. Se asoma por la ventana y es el dueño del mono que lleva días barriendo todo el barrio en busca del animal. Ella cae y atraviesa cada vez que se lo cruza, pero ahora está demasiado cerca. Baja con un cubo y una fregona, se cubre el pelo con un pañuelo y sale decidida a limpiar la vereda, aunque no toca. ¿Qué busca? Pregunta mientras sale del portal. Un mono, contesta el hombre intentando entrar sin éxito a la escalera. Pues váyase a África, que allí están todos. Me han dicho que escucharon sus chillidos en esta finca, dice el hombre. Aquí solo se escucha la radio, los ladridos y las peleas, dice Conchi, arrojando el agua con lejía a los pies del hombre, que salta como un puma en plena cordillera. Necesito entrar para hablar con los vecinos, ruega el hombre. Escupos y gargajos, de eso está cubierta esta calle. Déjeme entrar, por favor, le suplica el hombre. Conchita limpia frenéticamente y va moviendo el mocho con tal ímpetu que el pobre dueño del mono va dando saltitos cortos para esquivarla hasta quedar prácticamente suspendido en el portal. De pronto, un bramido salvaje, desorientado y gutural inunda la escalera y se filtra por un balcón. ¡Es él! Grita el dueño del mono. ¡Es él! ¡Ábrame! ¡Déjeme entrar, por favor! ¡Mi mono está ahí adentro! Conchita lo mira divertida y se acerca a su cara casi tocando nariz con nariz. No hay ningún bicho allí adentro. Créame lo que le digo o terminará gimiendo como esa pobre mujer que lleva años atada a un catre. El hombre lanza un suspiro y pregunta, ¿pero por qué está atada a un catre? Porque buscaba un mono, lanza tras una carcajada.
Bueno, ya estamos llegando al fin de nuestra sesión de hoy. Os presentamos el último personaje. Y es Josep y su perro Bastardo. No sé si os habéis fijado que antes en la carta también había un perro que se llamaba Mustang. Josep es un chico joven catalán charnego, punky y garrulo. Viste vaqueros ajustados y botas negras. Camiseta cortada sin mangas y poca higiene. Han pasado semanas desde que toma una ducha. 20 o 21 años. Nacido en la periferia de Barcelona desde su adolescencia, se instaló en distintas ocupas de la ciudad. Siempre acompañado de su perro de nombre Bastardo. Es vegano.
Era la hora de la siesta. Mustang sabía que era el mejor momento para salir de la finca y caminar unos metros sobre la rambla, hacia la carnicería charcutería donde la dependienta le guardaba diariamente trozos de carne de cortes finos y huesos que muchos de los vecinos del edificio jamás probarían en sus vidas. A su regreso al piso, la yaya le esperaba con un grito tan solo al cruzar el hocico por el portal. «Mustang, ¿qué has hecho?» «Sé que has merodeado en la basura. Perro maleducado». Mustang, a su edad, y con el susto, casi vomita el manjar de carnes variadas que acaba de tener. La yaya seguía gritándole y reclamándole por unas manzanas que le culpaba de haber comido y los orines en el cuarto de arriba. Mustang, que no entendía mucho la situación, se tiró al suelo a descansar mientras la yaya continuaba riñéndole. 20 o 30 minutos después, ya con la yaya tranquila y viendo el televisor, escucharon ruidos provenientes de arriba. Ambos se miraron asustados y corrieron a la habitación a resguardarse. Mustang, por su tamaño, apenas cabía debajo de la cama para esconderse, mientras la yaya gritaba a Conchi por ayuda. La cartera, que había llegado al edificio, al escuchar los gritos se ofrece a subir a revisar la habitación, de donde provenían los ruidos, a lo cual se negó la yaya, puesto que Mustang tiene fobia a la gente con uniformes. El trabajador de limpieza que barrerá la rambla también escucha los gritos y responde de la misma forma. Pero la yaya mantenía la negativa de dejarles entrar para que Mustang no se asustara más.
Bueno, me he adelantado un poco y nos falta otro personaje más.
Sí, Francesc, detective privado. Ronda el edificio, nadie sabe por qué. Bebe mucho y al final de la noche o de su ronda, si es eso lo que hace, acaba dando la nota. Huele a puro, agua fresca del súper imitando al Brumel y cerveza. Es un cliché, divorciado o viudo, nadie lo sabe bien. Borracho, deprimido y fisgón. Su vida es una mierda, mejor mirar la de los demás. Vive con su madre, le gusta el cine, tiene en su habitación la misma que de adolescente, pero con más cigarrillos, botellas y vasos vacíos y envoltorios de hamburguesas.
Oye, que no se nos olvide pasar en Calnazario, que tengo que recoger los zapatos de tu padre. Hay que ver cuánto polvo coge este hombre en la fábrica, de verdad. Vale, madre. Le contesta sin prestar mucha atención. Enrique se acaba de dar cuenta de algo que iba a pasar en ese momento. ¡Enrique, Enrique! Una muchacha cruza la rambla corriendo. ¡Enrique! Hola, Merche. Ten cuidado, mujer, que por aquí pasan los coches. ¿Cómo eres, Enrique? Oye, ¿vas a ir este domingo a misa? Si quieres, podemos dar un paseo luego. Bueno, si a usted no le importa, doña Nati. Nati mira hacia otro lado con algo de desdén. ¿Qué me dices? Bueno, Merche, no sé, ya veremos. Oye, te dejo. Vamos donde el Nazario, antes de que cierre. Vale, mucho gusto, señora. Y mientras guiña un ojo, adiós, Enrique. Nati y Enrique continúan su camino y la mujer le dice a su hijo, ¿qué le ha picado a esta? No le vale con que su familia le haya traído desgracia a la nuestra. Ay, madre, otra vez con lo de los perdigueros. Déjalo ya, mujer. Esto le pasó al abuelo. Merche solo quiere echar el rato conmigo. Ay, hijo, ¿cómo te pones? No se te puede decir nada. ¿Y cómo es que no te vas con la zagala? Es que, pues, no me gusta, es maja, pero... ¡La Virgen! ¿No serás tú marica de esos? Enrique raudamente le interrumpe. ¿Pero qué dices, madre? Es que no te he visto con ninguna mujer, ni del pueblo, ni nada. ¿Y es que pa esto vengo a verte de verdad? Anda, vete con la Merche, hijo. No seas bobo. Ya veremos, madre. Uy, ¿qué hace aquí la guardia?
Pues así concluye la sesión de hacer agujeros de esa primera tanda. Si os ha gustado ese tipo de formato, no solo el recitar, sino también quizás el hecho de escribir, a partir de mitad de abril, mayo, vamos a generar una segunda tanda y os podéis apuntar a cualquiera de estas sesiones que os apetezca. Doy mucho las gracias a la Ángela Precht, a la Aida González y sobre todo a Mar Merino, Diego Ballestrini y Ricardo Cárdenas, que hemos estado aquí investigando y haciendo agujeros durante las últimas semanas. Os dice adiós y muchos saludos, la Cristina Schulz.